que se realizaban antes de forma presencial y que ya comenzaban a poder realizarse de forma online a través de la web de IOMA, ahora se van a poder realizar desde la aplicación para teléfonos inteligentes que ya está disponible. En línea lo tenemos al titular del IOMA, Homero Giles, que gentilmente nos atiende en esta jornada. Homero, un placer escucharte. Maxi Pérez y Pilar Copa, te saludamos desde acá.
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, a ver, sigue a paso firme, ¿no? Esta política de digitalización de los trámites, de acceder, de permitirle al afiliado acceder más rápidamente y de forma directa a todos los trámites, ¿no? Que se realizan en IOMA.
Sí, sí, por supuesto. Este año tenemos que terminar el 100% de la digitalización de los procesos de todos los trámites de autorización. Y además lo que está bueno es que en ese proceso, cuando uno empieza a estudiar cada uno de los trámites por los cuales van los afiliados a las delegaciones, se encuentra con decenas o centenas de trámites que no debieran existir. Ajá. O que tienen muchos pasos muy largos y cosas que fueron inventados hace 20, 30 años cuando no había este nivel de control en la tecnología estas posibilidades. Y se inventaban cosas por si las dudas.
Sí, controles redundantes, ¿no? Controles redundantes, un control sobre otro control.
Y sí, pero cosas que tenía la gente yendo a la delegación una, dos o tres veces. Como por ejemplo pedir el certificado único de discapacidad. Ajá. Esto está todo digitalizado. Claro. Son cosas, está digitalizado a nivel nacional. Y uno puede hacer una consulta online y ya la persona no hace falta que vuelva a traer certificado de discapacidad. Eso es una locura. Así que bueno, nosotros ahora esto ya lo tenemos todo enlazado con, en cuanto al certificado de discapacidad, con la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad. Estamos haciendo las pruebas en los sistemas nada más, de manera que ningún afiliado necesite más ir a la delegación y presentar su certificado de discapacidad para hacer un trámite. Quizás parece una cosa menor, pero fue una de las primeras cosas que claro. Me dijeron en las delegaciones.
Sí, sí, por eso, es importantísimo, justamente, porque estamos hablando de personas que muchas veces la discapacidad lo que le dificulta es acercarse hasta la delegación, ¿no? Parece un contrasentido, es decir, que tenés que movilizarte cuando no puedes hacerlo para obtener el certificado que te va a abrir las puertas a obtener algún beneficio, producto de tu condición, ¿no? Uh-huh. Es decir, parece casi contradictorio, pero lamentablemente era de esa manera.
Sí, además, una persona que va con una silla de ruedas y el IOMA le pide el certificado de discapacidad.
Claro. Sí, no, parece, me parece ridículo, lo era, ¿no? Por suerte se están transformando. Imagino que quedarán algunos trámites que deberán realizarse de manera presencial, pero el objetivo es todo aquello que se pueda hacer digital, migrarlo a esas plataformas.
Exactamente. Mira, lo que nosotros decimos es, queremos decir a mitad de año, que me puede decir a mitad de año, ninguna persona necesita la calle del término de necesidad, ir a una delegación para hacer un trámite presencial. Ahora, ¿puede ir? Sí puede ir. ¿Van a seguir habiendo personas que van? Sí van a seguir, porque están personas mayores, aquellas que claro. Siguen confiando en un sistema presencial. Aquellas que no tienen acceso a internet o celular o no se manejan con las aplicaciones y demás, seguramente, pero nosotros pretendemos bajar. Lo que tiene el IOMA es un promedio de edad de 37 años, personas muy jóvenes y gran mayoría son activos, trabajadores activos, con lo cual nos permite hacer una transformación digital y proyectar que por lo menos un 50% de la demanda en las delegaciones bajen. Con lo cual, también aquellas personas que van a ir por distintos motivos a las delegaciones tengan una atención un poco más centrada en ellas, más personalizada, más tranquila, digamos, incluso. Pero sí sabemos que van a seguir habiendo personas claro. que van. El tema es, de todo esto, más allá de el desarrollo, que también tiene sus complejidades y demás, es la implementación. La implementación de toda esta herramienta es muy difícil, porque uno cuando está afuera dice, bueno, pero el idioma tiene que modernizarse. El idioma no puede ser que la gente vaya a las delegaciones para hacer X trámites. No puede ser que tarden 2 meses en autorizarte un trámite porque viaja el papel de la delegación al idioma y ahí se autoriza o se deniega y se pide ampliación y todo es presencial. Es una locura. Bueno, una cosa es eso y es cierto, es una locura. Pero ahora, cuando uno desarrolla los sistemas, no es que todo el mundo sale corriendo y claro, queriendo usarlos rápidamente para evitar el problema. Simplemente no pasa eso. Entonces hay que hacer un trabajo. Nosotros armamos un equipo de implementación con profesionales, con especialidades nuevas de estas que van surgiendo, especialistas de experiencia de usuario, diseñadores, etcétera, cosas que yo ni sabía que existían, pero armamos un equipo fuerte que trabaja el uso de las herramientas digitales, porque por un lado está que la gente se entere, que se entere todo el mundo, por otro lado está que confíen en la herramienta y la usen realmente. Entonces, sí, el beneficio para nosotros es muy claro del uso de la herramienta, que no es solamente tener la información digital, es decir, inicio un trámite. Hoy, por ejemplo, si vos inicias un trámite, porque todavía no tenemos 100% probado la herramienta de MEPES, ¿no? Medicamentos especiales de idioma. Para iniciar un trámite MEPES o hacer la continuidad de medicamentos especiales, tenés que llevar documentación en papel a la delegación. Historia clínica, análisis, DNI. Bueno, el DNI se lo estamos sacando, no hace falta, que es otra locura. Si uno no puede iniciar un trámite si no tiene fotocopia de DNI, pero no hace falta, hay otra forma de comprobar. Uno tiene que llevar en papel esto. Nosotros lo que estamos haciendo es que la población empiece a cargar esos trámites de manera digital, claro, en su casa. Pero la verdad que el uso es muy poco de eso. ¿Por qué es muy poco? Muchos porque no saben, y otro porque ya confían en el sistema viejo, no confían en el sistema nuevo.
Sí.
Es decir, hay una transición de un sistema a otro que es inevitable. Lo que nosotros podemos hacer es fortalecer los recursos para poder hacer más rápido esa transición y sintamos un impacto de inmediato. Porque también la persona tiene que tener información sobre qué es lo que está sucediendo. Si la documentación está aceptada, está denegada, si tiene observaciones. Y eso tiene que ser sí o sí todo digital y en el celular de la persona. No hay motivo para que no sea así.
Sí, claramente con la pandemia las personas se adaptaron mucho a la virtualidad, entonces me parece que va a ser algo muy positivo esta aplicación. Cambiando ahora un poco de tema, quería preguntarte, Homero, ¿qué implican las modificaciones que realizaron en el programa de salud sexual y reproductiva? ¿Cómo estos cambios van a facilitar, por ejemplo, el acceso a anticonceptivos?
Bueno, estas son de esas cosas que también me parece que nacen. A ver, un poco por temor, otro poco, yo creo que muy bien intencionado, ¿no? Porque es, porque uno pide una colposcopía, un PAP, etcétera, determinados estudios que se pedían para poder autorizar un anticonceptivo. Desde la perspectiva que del idioma de antes, digamos, es una perspectiva para mí muy burócrata. Era garantizar una autorización, pero enrolar una persona en un programa donde esa persona no tenía datos y empezaba a hacerle promoción de salud, de cuidados, de distintos tipos de cuidados, ¿no? Y bueno, garantizar que la persona se hiciera los estudios y demás. Pero era una cuestión restrictiva. No, hoy la verdad es que el anticonceptivo tiene muy poco, primero que lo receta siempre un médico. Entonces uno tiene que dar por hecho y confiar en los médicos de que el médico que receta un anticonceptivo se fija si la persona tiene algún tipo de incompatibilidad o de contraindicación para ese anticonceptivo, que son muy pocas realmente. Y si lo receta, uno tiene que confiar en el médico. Imagínese si no va a confiar en la receta del médico, bueno. Y otra que es una limitante de un derecho, es decir, una mujer puede elegir no hacerse el PAP, no es obligatorio, sí es recomendable, pero no puede ser obligatorio. Entonces nosotros estamos cambiando de una perspectiva más burocrática a una perspectiva de derecho. Uh-huh. Es decir, ahora, ¿qué va a suceder? Un médico o una médica en un consultorio receta un anticonceptivo, una mujer puede recetar por 13 envases, 13 tabletas para que consuma durante todo el año con esa misma receta y no tenga que hacerse otra. Uh-huh. Y la mujer va a la farmacia y lo retira. Punto. Claro. Se acabó. Claro. Entonces se tiene que definir en el consultorio médico.
Homero, esto que acabas de contar, esto que acabas de contar, que sé que ocurre además para algunos otros medicamentos que se ha acelerado, pero es para muchos, para muchas, en este caso, el sueño cumplido, ¿no? Digo, no tener que peregrinar mes tras mes al médico, después lidiar con las autorizaciones y demás. Digo, parece algo muy simple, muy chiquito, pero que le va a transformar la vida a un montón de personas.
Totalmente, totalmente. Y ahora tenemos un equipo que está analizando... Por eso sí, va en conjunto a esto también, que analiza toda la... Pues además esto todo se hace en la delegación, ¿no? Hay que llevar estudios a la delegación para poder autorizar. Entonces tenemos un equipito profesional muy 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 importante, con mucha experiencia dentro del IOMA, que está analizando todas aquellas autorizaciones que se tramiten en la delegación para poner... yo le pedí que pongan en discusión todo. Entren y no se expliquen por qué sucede esto, pongan en duda, ¿debe suceder esto o no? ¿Es necesario esto o no? Porque después suceden estas cosas, ¿no? Con lo de anticonceptivo había mil explicaciones para eso. Pero cuando uno mira desde una perspectiva de derecho, como nos gusta mirar nosotros, es decir, no hace falta. Si esas mujeres hay que enrolarlas, si hay que ir a buscarlas para que se hagan un PAP, una COLPO o cualquier otro estudio, control y demás, lo atacamos por otro lado, lo trabajamos con nuestros agentes sanitarios, las llamamos, claro, las vamos a buscar.
No puede ser un condicionamiento para el acceso a los anticonceptivos.
¿Cómo?
Que no puede ser eso un condicionamiento para el acceso a los anticonceptivos.
En absoluto, en absoluto.
Homero, me decías que esperan a mediados de año poder decir, bueno, tenemos el proceso de digitalización completo, ¿no? Para eso seguramente que habrá que trabajar mucho en territorio, ¿no? Y demás. Digo, ¿qué sigue después de la digitalización? Digo, en torno a lo que es autorizaciones de prácticas y demás. Digo, la idea es migrar todo, absolutamente todo, a esas plataformas.
Si nosotros tenemos dos objetivos muy claros para este año. Uno es la digitalización del 100% de los procesos. Ya vamos en un 60%. Con lo cual, a partir de ahora, el paso es acelerado. Porque cuando uno encuentra la forma de trabajar, encontramos, digamos, los módulos digitales de cómo trabajar, empieza a meter cosas adentro. Es decir, yo voy a trabajar con estas tres modalidades. ¿Qué es lo que va acá? Esto va acá, esto va allá, digamos, empieza a ordenarse de otra manera. Uh-huh. Ya empezamos a meter las cosas adentro. Porque también la gente, no podemos darle mil herramientas distintas a nuestros afiliados. Hay que darle, hay que tocar tres botones nada más. Uh-huh. No puede hacer mucho más que eso. Si no, uno termina complicándole la vida, ¿no?
Sí, claro.
Una vez que terminamos, una cosa es... Esto, digamos, lo vamos a terminar a mitad de año porque ya tenemos desarrollado los modelos de trabajo. A partir de eso, digamos, o en paralelo a eso, es la implementación, que es el principal esfuerzo. Es decir, nosotros hace 4 o 5 meses que tenemos desarrollado la receta electrónica de idioma. Es una cosa histórica. Te digo que la gente de la dirección de farmacia estaba emocionada, digamos, no podía creer lo que... Idioma ya desarrollaron su propio sistema de receta electrónica, con lo cual nos permite acceso a toda la información, a un médico te puede hacer la receta y mandártela a un PDF y eso va a la farmacia y te lo escanea. Es una cosa, todos con clave de seguridad, muy importante eso, nuestro token de validación de presencia y demás. Uh-huh. Bueno, uno de los objetivos es esto. El otro gran objetivo que tenemos, que son los dos extremadamente importantes, es resolver de una vez por todas el déficit prestacional que tenemos en el primer nivel de atención, al nivel ambulatorio, en los consultorios médicos. Ajá. Esto es clave sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires. Claro. Nosotros ahí tenemos que ir a construir una red propia, una red exclusiva de consultorio para afiliados de IOMA. porque si no, no la verdad que si no logramos construir eso, no tenemos un objetivo completado y la gente, hagamos lo que hagamos, la gente sigue padeciendo la desidia de...
Me anticipo, Homero, porque además te lo quiero preguntar, pero inmediatamente vos decís tenemos que construir una red de consultorios propios y profesionales de la salud advirtiendo que IOMA quiere cercenar el derecho a la libre elección de médico en 3-2-1, ¿no? Digo, porque van a volver esas cuestiones. Hay como mucha resistencia a esta idea de consultorios o redes propias del IOMA.
Sí, lo que te da a pensar eso es que, es decir, es insólito, ¿no? Cuando uno se pone a pensar, cuando te pone la cosa enfrente, si uno no se anima a dar el paso adelante a pensar qué es lo que está sucediendo, te quedas con la cuestión ilógica. Pero cuando uno da un paso, mira, ¿en qué les afecta a los médicos? Si el IOMA le está pagando, el IOMA les va a pagar incluso más a los médicos para que trabaje. Además, yo para hacer esto, consultorios propios, no es que estoy comprando, en primer punto, no estoy comprando consultorios, no estoy alquilando consultorios siquiera. Estoy haciendo convenio con aquellos que tienen, los que tienen consultorios, yo les digo, vos querés ser un consultorio de IOMA, poné cartelería de IOMA, dale exclusividad a IOMA, y yo pago el 100% del trabajo médico.
Claro.
No cobren nada a nuestros afiliados, yo pago IOMA, pago el 100% del trabajo médico, a valores de IOMA, la misma hora que estamos ahora. Te pago al 100%, no te hago ningún descuento ni absolutamente nada. Es decir, ¿qué cambia para el médico? Nada. Ahora me preguntarás, pero esto lo hacemos con las entidades, que son las entidades son las que generan todo esto, ¿no? Sí. Son las que salen a decir que es el IOMA, la libre elección, etcétera. Sí, hoy no puedo hacerlo con las entidades, pero se lo hemos propuesto a las entidades, se los proponemos todo el tiempo.
Claro.
Le decimos, no, ¿por qué las entidades no quieren que el IOMA cubra el 100% de gasto? No tengo idea, no me lo pueden explicar. Pero digo, muchachos, bueno, si ustedes no aceptan, yo voy a buscar otros médicos que acepten. Porque si no pueden, ustedes ser una barrera, ¿no? E impedirme de que yo garantice el derecho a la salud, a la atención a mis afiliados. Si yo no rompo convenio con ninguna entidad, sigo trabajando con todas en las modalidades que ellos quieran, es decir, a mi médica platense, enfermera, Femecon, etcétera, seguimos trabajando con ellos de igual manera, pero ellos hasta ahora no quieren trabajar en la modalidad de policonsultorio, que ¿qué implica? Que yo a través de estas entidades pague el 100% de la consulta médica, no solamente lo que paga IOMA. Es lo que nosotros queremos para poder garantizar consultas gratis a nuestros afiliados. Fíjense qué cosa tan insólita, ¿no? Pareciera que esto... Bueno, es otra cosa, pero no, es lo que es. Nosotros le hemos propuesto, le hemos pedido varias veces, acepten que nosotros, aquellos, no es a todos los médicos, aquellos médicos que quieren trabajar en consultorio exclusivo para IOMA, nosotros le paguemos al 100%.
Sí, claro.
Bueno, eso no lo quieren. Entonces, ¿qué voy a hacer? Busco a otros médicos. Aquellos médicos que quieran trabajar en consultorio directo con IOMA, les pago al 100%. Los mismos valores, si se van a actualizar, igual se actualizan los convenios con demás entidades. Eso por un lado. Por otro lado, vos hablabas de la libre elección. Hoy te puedo decir que este IOMA de hoy, de un año después de gestión, tiene mayor libertad de elección de profesionales que cuando entramos nosotros. Pero muchísimo, 3 veces más. ¿Por qué? ¿Qué significa la libre elección? Que el afiliado puede elegir su médico, ¿no? Es decir, cuando nosotros entramos, ¿cuáles médicos podías elegir? Solamente aquellos médicos con los cuales IOMA tenía convenio.
Claro.
¿Con cuáles médicos IOMA tenía convenio? Con los médicos de estas entidades intermediarias, Agremiación Médica Platense, FEMEVA, FEMECON, etcétera. No podían elegir a otro médico. ¿Hoy qué podés elegir? Podés elegir otros médicos, podés elegir los médicos... los mismos que antes, puedes elegir aquellos médicos que trabajan en policonsultorios con el IOMA, puedes elegir aquellos médicos que facturan directamente para el IOMA, y puedes elegir a los médicos que están en clínicas que están haciendo convenio directo el IOMA. Es decir, hoy uno tiene más médicos para elegir con mayor libertad de elección.
Clarísimo, clarísimo cómo ha mejorado. Homero, gracias por estos minutos con Radio La Plata.
No, muchas gracias a ustedes.
Un fuerte abrazo. Homero Giles, titular del IOMA. Me gusta que la decisión política esté tomada, ¿no? Y avanzás en función de esa decisión política.
Sí.